Cristo, te bendecimos, te adoramos. Dígale una palabra de amor al Señor. Dígale una palabra de amor al Señor. La razón principal por la que oramos no es para pedirle ni siquiera a Dios, sino para establecer una comunión con Él de amor. Deleitarnos en Él, no preocuparnos por lo que nos falta, y no, no, nos deleitamos en Él y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Señor, te amamos, te bendecimos. Hay una iglesia que te ama, que te ama, que te ama, que su corazón dice te amo. De todo corazón, una iglesia que se entrega a ti. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, gloria a Dios. Y oramos para que Dios use las escrituras para alimentarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para edificar nuestras vidas. Y creemos que la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Por lo tanto, usted no se va de este lugar sin recibir el poder de la palabra en su espíritu y en todo su ser. La gracia de Dios. Gracias por tu palabra. Señor, amamos tu palabra. Amamos tu palabra. Gracias por tu palabra. Amamos tu palabra. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Porque son bienaventurados, Dios, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Gracias, Padre, por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, por ella. Nos gozamos en tu palabra. Oh, gloria a Dios. Dice tu palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso oramos hoy con todo mi corazón, te he buscado, no me deje desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti, Señor. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, enséñame la palabra de vida, la que nos da fuerza. Oh, gloria a Dios. Habrá un espíritu hoy que anhele una palabra de Dios. Habrá, gloria a Dios. No simplemente alimentar, llenarnos de conocimiento, que eso es bueno, sino alimentar el espíritu. Gloria a Dios. Y vamos a Génesis capítulo 3, verso 11. En Génesis capítulo 3, verso 11, hay dos preguntas, pero yo voy a hacer énfasis en una pregunta que me llamó la atención hoy mientras manejaba. Génesis capítulo 3, verso 11. Gloria a Dios. Amén. Génesis 3, verso 11. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Voy a repetir una vez más, voy a querer que mis hijos y los que tomen notas, por favor. Voy a hablarlo más calmado. Voy a tratar de no emocionarme mucho porque estoy interesado en enseñar. Yo no quiero que los gritos los muevan, sino la palabra de Dios. Voy a repetir. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? Gracias, Padre, por tu palabra. Me humillo delante de ti. Solo tú puedes transmitirnos la verdad que tú nos vas a traer, Señor. Que tu presencia y el Espíritu Santo nos ayude a transmitir esto. En el nombre de Jesús. Y que se abran los oídos, se abra el entendimiento, y que podamos abrir el corazón para recibir esta palabra En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a titular esto: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Es una pregunta, si usted se fijó, usted ve que es una pregunta. Y la pregunta de Dios no es para Él aprender algo, porque Dios lo sabe todo. Dios no está tratando de aprender algo, aunque cuando nosotros preguntamos, aprendemos. Nosotros sí podemos preguntar para aprender. Cuando no preguntamos, muchas veces no perdemos la oportunidad de aprender. O sea, la pregunta de Dios no es para Él aprender. Es más bien para llevarnos a un autoanálisis. Porque recuerde que estamos en el capítulo 3 de Génesis, que habla de la caída de Adán, que habla cuando fue tentado Adán y Eva, y vemos que acontece un sinnúmero de cosas, que después viene Dios y le pregunta: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Indicando esto, que Dios estaba llevando a Adán a un autoanálisis. Porque a veces tenemos que hacernos un autoanálisis. Nosotros preguntamos para aprender, pero la pregunta de Dios es para hacerme meditar en lo que está pasando, es para hacerme meditar. Pero toda pregunta espera una respuesta. Y Dios estaba esperando una respuesta. Y Dios, ¿qué estaba esperando entonces de Adán? La respuesta del autoanálisis. La respuesta del autoanálisis. Lo que Dios quería ver a Adán y Eva es que analizaran todo lo que habían hecho. Por eso preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿De dónde tú sacas eso ahora, Adán? Y ese lenguaje nuevo que tienes ahora, y esa reacción que no era la reacción por la cual estaba yo acostumbrado. Había otro tipo de conversación, una comunión, había algo diferente, pero ahora Adán recibe una enseñanza diferente y Dios se da cuenta. Y lo que Dios, porque lo que Dios le enseñó a Adán no lo avergonzaba. Entonces, Adán ahora tiene otro tipo de enseñanza que lo avergüenza. Dios le enseñó para que Adán no se avergonzara. Porque cuando todo está correcto, amado, no tenemos nada de a qué avergonzarnos. ¿Usted oyó eso? Cuando todo está correcto en tu vida, usted no tiene de qué avergonzarte. ¿Usted oyó eso? ¿Quién te enseñó que está desnudo? No tiene nada que avergonzarte. Entonces ahí Adán tenía que hacer un autoanálisis para ver de dónde, por dónde entró eso que ahora, esa enseñanza que ahora lo avergüenza, que ahora lo que quiere es Adán es esconderse de Dios, que ahora en vez de recibir con agrado la palabra de Dios, ahora le sale corriendo y tiene miedo. ¿Quién te enseñó, Adán, que estás desnudo ahora? Y ese tipo de vergüenza, ¿de dónde salió? Gloria a Dios. Mire, vamos a 2 Timoteo 2:15. Ok. ¿Lo tienen? 2 Timoteo 2:15. Que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a repetir. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse. Y es algo que debemos que procurar, dice. Procura presentarte ante Dios como obrero que no tiene que avergonzarse. Indicando eso, que usted y yo tendremos que presentarnos a Dios aprobado. Yo veo en usted que usted es alguien aprobado. Y usted no tiene que avergonzarse cuando se presenta delante de Dios, porque usted no ha sido desaprobado. Usted es aprobado. No tiene nada de qué avergonzarse. No tiene nada de qué esconderse de Dios. Lo contrario, usted se presenta en alabanza y adoración. Usted se presenta, gloria a Dios, en oración. Usted se presenta, gloria a Dios, porque usted no tiene nada de qué avergonzarse. Y eso debemos procurar todos los días hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, porque cuando Cristo venga, gloria a Dios, hay de aquellos que se han encontrado desaprobados, quedarán en vergüenza. Pero usted no va a quedar en vergüenza, porque usted, gloria a Dios, va a procurar todos los días andar responsablemente delante de Dios, haciendo lo correcto, porque el que hace lo correcto no tiene nada de qué. De qué avergonzarse. No hay nada de qué avergonzarse. Una de la astucia del enemigo es hacer que la gente haga lo malo y después lo avergüenza y después ellos terminan yéndose al mundo porque ya no tienen la cara suficiente para volver al lugar donde Dios quiere que estén y se condenan. Entonces, hay algo aquí. El propósito de la enseñanza, sea enseñanza de Dios o sea cualquier tipo de enseñanza que no sea de Dios, está buscando es dirigirte a algo o a un lugar. Entonces, lo que Adán no aprendió de Dios, lo llevó a la vergüenza. Quiere decir que Adán recibió otro tipo de enseñanza que lo llevó a la vergüenza. Por eso es la pregunta: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó? Porque la enseñanza te dirige a un lugar, te dirige a algo. Lo que Dios te enseñó es lo que te lleva en triunfo, te lleva de gloria en gloria, te lleva de poder en poder, te lleva de victoria en victoria. Pero hay un enemigo que muchas veces filtra enseñanza que te llevan a la vergüenza. Filtra cosas, filtra un tipo de enseñanza que te hace ir en contra hasta de lo de Dios. Por eso tenemos que identificar que toda enseñanza que papá, que Dios, el Rey de Reyes, no nos ha enseñado, gloria a Dios, no la queremos. O mejor dicho, toda enseñanza que viene en contra de lo que Dios nos ha enseñado, no la queremos, no la vamos a recibir, porque lo que hace una enseñanza es que te dirige a un punto, te dirige a un lugar. Indicando esto, que lo que 2 Timoteo capítulo 2 verso 15 está hablando es que nosotros lo que hemos aprendido tenemos que usarlo bien. ¿Usted oyó eso? Lo que hemos aprendido, tenemos que usarlo bien. Por eso dice 2 Timoteo 2.15, dice, usa bien la palabra. Y esto, como esta esta carta donde se escribe esto se le llama carta pastorales. Entonces las relacionamos con el sermón del pastor. Y está bien, está correcto. Así se nos enseña en el instituto que ese usar bien la palabra es parte del sermón del pastor. Pero toda palabra es inspirada por Dios para enseñarnos a todos. Y lo que nos enseña, según a Timoteo, capítulo 2, verso 15, que lo que tú estás aprendiendo de Dios, que lo use bien. Y usarlo bien es usarlo en el momento cuando viene el enemigo tratando de enseñarte otra cosa. Y cuando el enemigo viene tratando de enseñarte otra cosa, entonces usted usa bien la palabra. Para irse en contra de la enseñanza que te quiere dirigir en contra de Dios. Usted usa bien la palabra, usa lo que ya se le depositó en el espíritu. Usa lo que ya Dios te dio. Y usa bien la palabra para que te vaya bien en la vida. Usa bien la palabra para criar nuestros hijos. Usemos bien la palabra para caminar en este camino en victoria. Usemos bien la palabra. Necesitamos usar bien la palabra. Quiere decir esto, que Adán no usó bien la palabra que tenía. No la usó bien. Si la hubiese usado bien, cuando el enemigo lo está tentando, él hubiese usado la palabra que ya Dios le dijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si Adán hubiese usado bien la palabra, le iba bien. Hay que usarla bien, porque hay gente que no la usa bien, la palabra que le ha sido enseñada, y entonces fracasan como Adán y Eva. Y usted no está llamado a fracasar. Usted es hombre de victoria. Usted es mujer de victoria. Usted está señalado ahí de gloria en gloria y de poder en poder. Y Adán no usó bien la palabra que tenía. Lo interesante es que Jesús vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Adán nos representa a todos nosotros, representa a la humanidad, gloria a Dios. Entonces Jesús vino, gloria a Dios, para hacer lo que el hombre no puede hacer. Jesús vino a hacer. Adán fracasó, Adán y Eva, porque no usaron bien la palabra en el momento de la tentación, en el momento que tenían que hacerlo, pero Jesús usó bien la palabra. Jesús usó bien la palabra. Gloria a Dios. Mi Cristo usó bien la palabra. Gloria a Dios. Y cuando el diablo estaba tentando a Jesús, se dio cuenta que no estaba delante del primer Adán. Dice, no, este no es Adán. Este usa bien la palabra. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Que cuando el enemigo venga atacándote, pueda entender y decir, no, este no es un club social, esta es la iglesia que tiene la palabra. Que cuando el enemigo quiera sacarte de la voluntad de Dios, gloria a Dios, se dé cuenta que tú no eres, aleluya, un mundano o cualquiera, no, que tú eres iglesia, y la iglesia tiene la palabra de Dios, y la iglesia usa bien la palabra. Usa bien la palabra para no fallarle a Dios, para no quedar mal con Dios, para no ser desaprobado. Somos iglesia de la palabra para usarla bien. Dios nos da la palabra para que la usemos bien. Por lo tanto, si estás en pruebas, si estás en dificultad, empieza a usar la palabra en medio de tu desierto, en medio de tu dificultad. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Por eso vemos a Jesús que cuando entra en tentación, el diablo quería enseñarle. El diablo vino para enseñarle a Jesús, como vino para enseñarle a Adán y Eva. Por eso te voy a decir algo. a usted le conviene tener un buen maestro. Porque nosotros aprendemos del maestro. O estamos supuestos a aprender del maestro. Entonces, como Dios, para no dejar esto en los riesgos que conlleva dejarlo en las manos de los hombres, entonces tu maestro se convierte, el Espíritu Santo es tu maestro. Gloria a Dios. Para que tú, oh gloria a Dios, porque lo que Él te va a enseñar es lo que te lleva en victoria. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad por medio de la enseñanza. Recuerden que la enseñanza te guía a algo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Tu maestro es el Espíritu Santo. Tu maestro es el Espíritu Santo. Cuando esto queda en las manos del hombre, hay problema. Hay problema. Pero Él tiene que ponerlo en la mano del hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Entonces, lo pone en la mano del hombre que está guiado por el Espíritu Santo. ¿Usted está viendo? Guiado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entonces, la victoria depende de lo que estamos aprendiendo. Tu victoria para este nuevo año va a depender de lo que tú vas aprendiendo y practicando y poniendo en acción. Aprendo, lo pongo en acción, gloria a Dios. Y yo no solamente vengo a la iglesia a brincar y a gozarme, yo vine a aprender algo que me va a ayudar cuando yo salga de la iglesia o del templo o de la congregación, como usted lo quiera llamar, gloria a Dios. Te vino a recibir algo que va a ser una dinamita en contra de la tentación del diablo, en contra de lo que el enemigo, porque el enemigo está buscando, amado, que usted le falle a Dios, que usted pierda esto cuando usted es más que vencedor. Alábale en esta hora. Usted debe caminar en victoria. Usted debe caminar en victoria financiera, en victoria de salud, en victoria en toda la área. Usted tiene que caminar en victoria. Aun cuando usted camina un desierto, usted va caminando en victoria. Porque en el desierto usted no es loco para dejar a Dios. En los momentos difíciles, usted no es tonto para dejar a Dios. Aleluya. Entonces el diablo vino para enseñarle algo a Jesús, para sacarlo de la voluntad de Dios, para sacarlo de los propósitos de Dios. Cuando el diablo venga a tu mente, cuando el diablo trata de enseñarte otra cosa que no te ha enseñado Dios, le vas a decir, vete para allá porque ya yo tengo maestro, se llama el Espíritu Santo. Ya yo tengo palabra, se llama la palabra de Dios. Ya, oh gloria a Dios. Hay que rechazarle la matrícula al diablo. Así que se llama, matrícula. No me voy a matricular en tu escuela, gloria a Dios. Ya yo estoy en la escuela de Dios. Alguien está aquí. Estamos en la escuela de Dios. Estamos siendo enseñados por Dios. Dios nos enseña a través de la palabra. Nos enseña a través de vida, a través de experiencia. Ya estamos en la escuela de Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces, lo que quería enseñarle el diablo a Jesús era a no depender de Dios. Cuando usted ve a un cristiano que ya no depende mucho de Dios, como que ahí se metió el otro maestro raro. Yo no quiero aprender a vivir sin Dios. Yo no quiero aprender cómo se vive sin Dios. Yo no quiero aprender cómo vivir sin el Espíritu Santo. Yo no quiero aprender eso. Y eso es lo que quiere el enemigo, enseñarnos a no depender de Dios. Y así viven muchos supuestos cristianos. Viven no dependiendo de Dios. Porque, ¿por qué oramos? Porque dependemos de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque esto determina muchas cosas. Para mí tiene mucho valor el congregarnos. Para mí tiene mucho valor esta comunión con Dios. Yo no quiero que el enemigo me enseñe a no depender de Dios. Y vienen ofertas para que tú no dependas de Dios. Y hay gente, por más que trate, de no depender de Dios, lo único que ganan es muchas veces un poquito más de dinero, pero pierden la vida del Espíritu. Oh, gloria a Dios, cuando nosotros perdemos la vida del Espíritu, ahí es cuando somos infelices dentro de la iglesia. A mí me gustó algo que le llegó a la pastora en revelación, y ella dijo, esto hay que vivirlo. El punto de esto es que hay que vivirlo, amado, esa es la realidad. Usted quiere disfrutar de esto, del Evangelio, vamos a vivirlo. Esto definitivamente es bueno cuando lo vivimos. Esto es delicioso cuando lo vivimos. Cuando somos verdaderamente creyentes. Cuando esto se vive, amado, usted no lo cambia por nada. Aquí hay gente que lo está viviendo. ¿Cuánto? Déjame ver a la gente que lo está viviendo. Vivimos el Evangelio. Vivimos esto. Gloria a Dios. Amamos esto. ¿Qué era lo que quería enseñarle el diablo a Jesús? ¿Qué era? A codiciar los reinos de la tierra. ¿Qué era lo que quería enseñarle? A centrarse en él. A centrarse en él, en el diablo. Porque eso es adoración a Satanás, que estamos centradas. Por eso, mire, no mucho diablo, mucho Cristo. ¿Cuánto es que está ahora? No centrado, que el diablo, eso es adoración, que el diablo y que el diablo, no. Si un día decimos diablo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Estamos centrados en el bien de Jehová, en la gloria de Dios, en la gloria de Dios. ¿Cuánta alabanza a Dios que está ahora? Estamos centrados, nuestra adoración es a Dios y no es al diablo. Y hay gente que está centrado en lo que el diablo me hizo, que el diablo esto, que el diablo aquello, que el diablo no nos ha amado. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha dado victoria. Alguien diga Cristo, Cristo, Cristo céntrico. Porque el diablo busca adoración y está interesado en adoración. Por eso es cuando hay un problema en nuestra vida, lo primero que él quiere escuchar es que le adoremos a él. Pero no le vamos a adorar a él, sino que vamos a exaltar a Dios en el problema. Vamos a exaltar a Dios en las dificultades y vamos a darle gloria a Dios. Entonces, quería desenfocar a Jesús para que se centrara y le adorara al diablo. ¿Qué era lo que quería enseñarle el diablo a Jesús? A malinterpretar la palabra y a provocar a Dios. El diablo es un experto malinterpretando la palabra. Eso fue lo que dijo en la tentación. Si eres hijo de Dios, mira, lánzate, que hasta un salmo le predicó. Le enseñó un salmo mal enseñado. Porque lo que estaba haciendo era malinterpretando la palabra y provocar a Dios. Ninguno de nosotros debe provocar a Dios. Dios es soberano y hace como Él quiera. Dios no puede ser tentado por nadie. ¡Gloria a Dios! Pero qué bueno que Jesús le mostró al diablo que ya él aprendió de la palabra. ¿Y qué hizo Jesús? La usó bien. Por eso Jesús le decía, escrito está, alábale. ¿Qué estaba haciendo Jesús? La palabra, la estaba usando bien. Usa bien la palabra en tus situaciones difíciles. Usa bien, gloria a Dios, la palabra. Porque tendremos que presentarnos a Dios aprobado. Tenemos que presentarnos a Dios aprobado. No que Dios venga y nos diga, ¿quién te enseñó eso? Yo no te enseñé eso. ¿Por qué tú vives ahora así si yo no te enseñé eso? Tenemos que usar bien la palabra. Y usar bien la palabra es vivirla. Es caminar como la palabra dice. Oh, gloria a Dios. Porque la enseñanza dirige al hombre, sea de Dios o no sea de Dios. Y la enseñanza de Dios, ¿qué está buscando? Dirigirnos a cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos a Jesús, Jesús en el desierto, en aquel lugar, no fue avergonzado. No fue avergonzado. Usted y yo no debemos ser avergonzados, aun cuando estamos en ciertas situaciones. Cuando estamos en ciertas... Porque, mire, amado, hay situaciones que no debe avergonzarnos. Situaciones que usted puede estar pasando. Lo que debe avergonzarlo a usted es que usted le falle a Dios. Es que usted esté obedeciendo al diablo. Es que usted esté guiando, siendo guiado por la carne. Eso es lo que no debe dar vergüenza. Pero si usted está en prueba, no se avergüence. Jesús estaba en prueba cuando estaba en el desierto. Aún si usted está en el desierto, no se avergüence del desierto. No se avergüence de la prueba. No se avergüence aún del tiempo de hambre que puede haber. No se avergüence, gloria a Dios, si no hay pan. ¿Usted está oyendo eso? Aún no se avergüence si usted queda solo. No se avergüence. No se avergüence si usted tiene... Si usted no tiene la gloria del mundo, no se avergüence. Si usted no tiene el aplauso, no se avergüence. Avergüéncese si le está fallando a Dios. Eso es lo que nos debe avergonzar, que le estamos fallando a Dios. No porque tenemos una situación de prueba, porque las pruebas son necesarias. Jesús pasó la prueba, usó bien la palabra y no tenía nada de a qué avergonzarse. No importa cuál sea su situación, usted no se avergüence. Usted siga fiel a Dios, salga de la prueba victorioso, porque para eso se te ha entregado la palabra, para que salga victorioso. Alguien diga amén en esta hora. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Hay personas que le podríamos preguntar, ¿quién te enseñó que no hay que orar? Hay personas que podríamos preguntarlo, ¿quién te enseñó que no hay que venir al templo? ¿Quién te enseñó que no hay que ser fiel a Dios? ¿Quién te enseñó, gloria a Dios, que hay que ir de iglesia en iglesia peleándose con los hermanos y quedando enemistad con los pastores? ¿Quién te enseñó eso? Hay gente que si Dios viene y lo confronta cara a cara, le va a preguntar, ¿quién te enseñó a no amar a tu hermano? ¿Quién te enseñó a andar con odio? ¿Quién te enseñó a andar con rencor? ¿Quién te enseñó a faltarle respeto a la autoridad que yo puse en mi casa? ¿Quién te enseñó eso? Oh, gloria a Dios. ¿Quién te enseñó a fallarle a los hombres, gloria a Dios, que yo te puse para que le sirva? ¿Quién te enseñó, gloria a Dios, a andar como tú quieras, de acá para allá, andando en desorden? ¿Quién te enseñó a no servirme correctamente? ¿Quién te enseñó esa vida espiritual que va de mal en peor? Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién te enseñó que no hay que diezmar y ofrendar? Yo no te enseñé eso. Oh, gloria a Dios. ¿Quién te enseñó que hay otra cosa más importante que yo? Oh, gloria. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. ¿Cuánto creyente es necesario que se le haga esta pregunta? ¿Quién te enseñó que hay otra cosa más importante que estar en mi presencia? ¿Quién te enseñó que hay otra cosa más, mejor que yo? Gloria a Dios. Y puede contestar, no, es que tu vida me muestra que hay algo en tu vida que tú le das más prioridades. ¿Quién te enseñó que yo no soy el primero? Aún ni siquiera decir el primero, sino ¿quién te enseñó que yo no soy tu vida? Que yo no soy tu todo. Gloria a Dios. ¿Quién te enseñó a no buscarme? ¿Quién te enseñó a alejarte de mí? ¿Quién te enseñó, gloria a Dios, a no darme el valor, gloria a Dios, en tu vida como debe ser? Y Dios le dijo, Adán, has comido del árbol que yo te mandé que no comiese. Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese. Y mucha gente en desobediencia es porque empezaron a hacer lo que Dios no le mandó que hiciesen. Y ahora andan avergonzados. Oh, gloria a Dios. Ahora, el hombre le dijo a Dios. Lo voy a parafrasear lo que el hombre le dijo a Dios. Lo comí. Comí lo que tú me prohibiste. Pero la culpa la tiene otro. ¿Te oyó? Yo sí, es verdad. Yo lo comí, pero la culpa lo tiene otro. ¿Cuánta gente anda mal con el hermano? Y está mal, y está mal. Pero le sigue echando la culpa al hermano. Dios no preguntó quién es que. ¿Quién? ¿A quién culpamos, Adán? ¿A quién culpamos de nuestra situación? No, 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 no vamos a culpar a nadie. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? No vamos a culpar a nadie. Diga conmigo, no vamos a culpar a nadie. Adán dijo, lo comí, pero la culpa la tiene otro. Cuando dijo, la mujer que me diste, la mujer dijo, la serpiente. Gloria a Dios. Amado, la restauración nunca vendrá culpando a otro. El que quiere ser restaurado, levantado, que deje de culpar a otro. El que quiere andar bien en este caminar, que deje de culpar a otro. Y tome la responsabilidad. Y sea responsable. Y se comprometa a seguir hacia adelante. ¡En victoria! Oh, gloria a Dios. Porque el no aceptar nuestra responsabilidad, gloria a Dios, es el resultado de la caída. Es el resultado del pecado, el no aceptar nuestra culpabilidad. Y Adán y Eva reaccionaron en una naturaleza poseída por el orgullo. El problema aquí es que llegó, era una naturaleza que estaba siendo poseída por el orgullo. Por eso tenían que culpar a otros. Por eso estaban reaccionando de una manera, oh gloria a Dios, peligrosa, peligrosa. Porque el problema de la desnudez ahora está como señal de orgullo. El problema del pecado ahora es el mismo orgullo. Donde muchos cristianos están fallando es precisamente en eso, que todavía no han soltado el orgullo, caminan en orgullo, caminan en, oh gloria a Dios. Ahora hay una pregunta para finalizar: si ellos estaban desnudos, ¿cuál era el problema? Porque ellos estaban desnudos. ¿Cuál era el problema? De que se dieron cuenta de que estaban desnudos, pero ellos estaban desnudos. Y muchas veces se conjetura y se dice era que ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Y está bonito eso, suena bonito. Pero la Biblia dice que ellos estaban desnudos. En Génesis, antes de pecar, en el capítulo 3, el capítulo 2, el verso 25 dice que antes de la caída, la Biblia dice, y estaban ambos desnudos. Antes de la caída estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, ¿qué pasaba? No se avergonzaban. ¿Usted oyó eso? ¿Se recuerdan lo que dijimos ahorita? Que si hacemos lo correcto no tenemos nada de a qué avergonzarse. Y Génesis 2:25 dice, y Adán y su mujer no se avergonzaban. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergonzaban? Porque ellos estaban en un tiempo de inocencia. Se encontraban en un tiempo de inocencia. Inocencia quiere decir libre de culpa. Mira que está a tu lado y dile, así te quiere Dios, libre de culpa. Estaban libres del pecado, gloria a Dios. La obra de Cristo te libera del pecado, gloria a Dios. La inocencia es falta de malicia. Que digan que tú eres un bobo, pero que lo que ellos llaman bobo es falta de malicia. No importa, falta de malicia. No tengan malicia, iglesia, no tengan malicia. La inocencia es falta de intenciones malas. Que usted no tenga intenciones malas con nadie, gloria a Dios. Inocencia, ese tiempo de inocencia. Pero recuerde que cuando Caín te diga, vamos para el campo, no vaya con él. No salga con Caín, ni de aquí a la esquina, ni para la bodega. No salga con Caín. Porque cuando Caín salió con su hermanito Abel, que estaba centrado en la adoración, y el hermanito Abel le dijo, sí, vámonos, tú eres mi hermano. Salió Caín con Abel y dice la Biblia que lo mató. Camina sin malicia, sin intenciones malas, libre de culpa, libre del pecado, pero cuídate de Caín. Caín murió para que tú no murieras por otro Caín, porque los Caín matan, gloria a Dios. Como que dice, manso como paloma y astuto como serpiente. En inocencia. Ay, qué bobo, mira, yo lo engañé, mira, le hice esto, me burlé de él. Y el Dios de allá arriba defiende sus inocentes. El Dios de... Ay, gloria a Dios. Oh, gloria. Mira, a que usted crea que así bobito, mire, no le haga mal, no le haga maldad, deje esa gente tranquilo, porque eso lo defiende Dios. Aunque no sean cristianos, Dios lo defiende. Una señora, mi esposa la conoce, agarró a la mujer que le ayudaba y le trató como inmigrante, lo ilegal, una mujer ilegal, gloria a Dios. Le robó el dinero y después que le robó el dinero le llamó la migra y la migra la agarró y se la llevó. Le hizo una maldad a esa mujer inocente, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Pasaron los años y a esa mujer le cortaron las dos piernas. Gloria a Dios. Así que, por eso, no, en el corazón de nosotros no está hacerle mal a nadie. Esa no es la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. La maldad no habita en nosotros, gloria a Dios. El bien, gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, gloria a Dios, que pongamos la mejilla. Y el que te haga cargar, el que cargue dos más y el que te quite, gloria a Dios. Esa es la inocencia que te lleva a victoria, gloria a Dios. Y Dios pelea por ti, gloria a Dios. Cuando tú no tienes un plan para en contra de tus hermanos, en contra de la, tú no tienes un plan, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer, gloria a Dios, que Dios quiere levantar, que Dios quiere restaurar y que tú deseas el bien para los demás y que ora aún por tus enemigos. Eso no es el tonto, gloria a Dios. Eso es el sabio. Porque orando por tus enemigos, porque aún dice la Biblia que oremos por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. El punto es que vivamos tranquilo, que vivamos tranquilo, porque en tranquilidad esperamos en Dios, porque en tranquilidad esperamos lo mejor de Dios, que nada te turbe, porque lo que Dios te va a entregar, te lo va a entregar. Cuando tú estás en tu tiempo de calma, en tu tiempo de tranquilidad. Por eso el enemigo quiere turbarnos, porque Dios sabe que cuando estamos turbados no nos puede entregar nada. Porque turbados no reaccionamos como Dios espera. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, estaban en un tiempo de inocencia. Hasta cierto punto, esto es una descripción de alguien humilde. Hasta cierto punto. Por eso es que Jesús, cuando quería enseñar o quería ilustrar la humildad para enseñarle a sus discípulos que no fueran orgullosos, usó a un niño. Usó a un niño para enseñar humildad. ¿A quién usó Jesús? A un niño. Gloria a Dios. Y los niños están libres de culpa. Los niños son inocentes. Gloria a Dios. En los niños no hay esa malicia. Enseñó, lo ilustró por un niño. Por eso dijo: si no os volvéis y os hacéis como niño inocente, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, verso 3. Si no os volvéis como niño, sean humildes. Sean humildes. Porque la desnudez de Adán y Eva dejó de significar inocencia. Porque la desnudez de Adán y Eva significaba inocencia. Y esa desnudez tomó el significado de vergüenza. Casi ese es el proceso del orgulloso. El orgulloso, tarde o temprano, será avergonzado. Indicando eso, que cuando Adán se vio, ahora se ve en vergüenza. Como se ve en vergüenza. Y Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? El resultado de la acción del orgullo le enseñó a Adán que él estaba desnudo. La acción. La acción. El resultado de la acción del orgullo le enseñó. Ahora se avergonzaba. Ahora se avergonzaba. No querían que lo vieran. Se avergonzaba. La acción que ellos tomaron es el resultado del orgullo, es la acción del orgullo. Y es interesante saber que Satanás cayó por el orgullo. El orgullo es del diablo. El orgullo es satánico. Pero lo triste es que Satanás transmitió ese orgullo a Adán y Eva. Fue transmitido. Ellos estaban bien hasta que se les transmitió ese orgullo. Por eso cayó Adán y Eva. Oh, gloria a Dios. Entonces, el hombre ahora reacciona y dice: no, bueno, empezó a reaccionar de una manera autosuficiente. Diga conmigo: señal de orgullo. Ya hay una señal de que hay orgullo autosuficiente. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a vestirse de hoja de higuera. No, yo puedo tapar esto. No, yo puedo quedarme en mi casa. En mi casa yo busco a Dios. Orgullo. Yo puedo orar en mi casa. Orgullo. Y yo puedo. Orgullo. Gloria a Dios. Lo contrario al orgullo es que esa humildad que yo reconozco que necesito de Dios, que necesito de la presencia, que necesito de la obra de Dios en mí. La realidad, amados hermanos, es que usted y yo en esta humanidad no podemos. Usted y yo no podemos alabar a Dios con la excelencia que Él se merece, si no llegamos al punto por el Espíritu Santo, a una adoración que no simplemente sea mental o sea profesional, sino que sea en espíritu y en verdad. Y para que esa adoración sea en espíritu y en verdad, necesitamos al Dios que estamos adorando.
¿Usted oyó eso?
No a la autosuficiente, no. Necesitamos a Dios. No podemos vivir sin Dios. No queremos estar alejados de Dios. Voy a gloria a Dios. Necesitamos a Dios. Aleluya. Y el hombre quería vestirse con hojas, pero Dios lo hizo con pieles. Porque es la obra de Dios la que nos salva. Es la obra de Dios la que nos salva. Es la obra de Dios la que necesitamos. Para finalizar, aún Isaías 61:10, búscalo conmigo. Isaías 61:10 miró la salvación como una vestidura. Isaías miró la salvación como un tipo de vestidura. Isaías 61:10. Por eso dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornó con sus joyas. Oh, gloria a Dios. No importa cómo el enemigo logró avergonzar al hombre, el plan de Dios es vestir al hombre de salvación. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y oramos para que nuestra familia se dejen vestir de salvación. Y oramos para que ninguno de los que estemos aquí se quite esa vestidura de salvación y ande fuera de la iglesia en vergüenza, y ande en el mundo en vergüenza, y ande desnudo. Oramos para que nadie sea descubierto desnudo en este lugar, sino vestido de salvación, adornado. Por eso el espíritu profético decía: me voy a gozar en Jehová. Iglesia, gózate, porque no eres la vergüenza de Dios. Iglesia, gózate, alégrate, alma mía, alégrate en Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Alguien tiene esa vestidura. Alguien póngase de pie, aleluya, y dígale que está a su lado: mírame, estoy vestido de salvación, estoy vestido de salvación, estoy vestido de salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, y esta vestidura correcta es la que hace que Dios pueda mirarte y decirte: bienvenido a la fiesta. Esta vestidura de salvación es la que hace gozarte en el culto. No dice la Biblia, David decía, no quite de mí el gozo de la salvación. Porque en las, cuando, oh, gloria a Dios, si usted se goza porque trajo su ropita de marca, oh, gloria a Dios. Gócese más porque tiene la vestidura de salvación. Gócese más por esa vestidura de salvación. Oh, gloria a Dios. Porque esa vestidura, cuando tú alabas a Dios, el cielo, gloria a Dios, aleluya, dice: es esa que está ahí, es bienvenida a la fiesta. Aleluya, vestido de salvación. Somos llamados a la fiesta. Somos llamados a la fiesta, gloria a Dios. Gózate que eres bienvenido. Los vestidos de salvación son bienvenidos. ¿Usted oyó eso? Gloria a Dios. Por eso no es casualidad que nosotros leemos en Mateo capítulo 22, verso 11, que dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ay, ay, ay. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atarle de pie y mano y echarle a las tinieblas de afuera. Y allí fue el lloro y el crujir de dientes. Ay, quiere decir esto, que mi vestidura de salvación es lo más importante que yo tengo en esta vida. Porque con esta vestidura es que yo entro. ¿Cuántos años están? Yo entro en la fiesta del rey. Yo entro en la fiesta del rey. Danzamos con esa vestidura de salvación. Por eso, oh, gloria a Dios, el espíritu profético decía: alégrate, te han vestido. Gloria a Dios. Ahora, miren lo interesante de esto. Apocalipsis vio la vestidura como acciones justas de los santos. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 19, y ya con esto. Apocalipsis 19, 8 dice: y a ella se le ha concebido, hablando de la iglesia, que se vista de lino fino, limpio. Oh, gloria a Dios, la santidad. Oh, la santidad. Alguien diga: amamos la santidad. Dice que esa vestidura limpia y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estamos hablando en Apocalipsis, que habla de las acciones justas de los santos. Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, acciones justas. Las acciones justas quiere decir que yo no he actuado injustamente. Tenemos que cuidarnos de actuar injustamente. Y a su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, vestidura de salvación. Porque Dios es, nos gozamos, porque Dios es el que ha quitado nuestra vergüenza y nos ha dado vestidura de salvación. Adán fue vestido con pieles, pero esas pieles representan una muerte de un cordero inocente, de un animal inocente, para ser cubierto. Asimismo, Cristo murió en la cruz del Calvario para que no andemos desnudos. Para que no andemos desnudos. Gloria a Dios. Dios podría preguntar en el tiempo de hoy: ¿quién te enseñó que está desnudo? Cuando yo mandé a mi hijo a morir por ti para que te vista de salvación. ¿Quién te enseñó a fallarme? ¿Quién te enseñó a no buscar mi rostro? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Gloria a Dios. Si Cristo dice en su palabra: aprender de mí, que soy manso y humilde. Soy manso y humilde. Vine a recuperar lo que Adán perdió. Lo que Adán perdió, vine a recuperarlo, para que mi pueblo se goce, se alegre, porque es vestido, he vestido, gloria a Dios, de salvación, para que ande en victoria. Alguien celebre esta palabra y diga: somos el pueblo que anda en victoria. Alguien, aleluya, celebre en esta hora. Gracias, Jesús, nos ha vestido de salvación. Gracias, Jesús. Gracias, thank you, Jesus. Oh, te amamos, te amamos, te amamos. El cordero ya ha sido crucificado en la cruz del Calvario. No andes desnudo, no andes en pecado, no andes, aleluya, no andes en vergüenza, no andes fallándole a Dios, no andes en desobediencia a los pastores, no andes en desobediencia a Dios, no andes de aquí para allá como oveja que no tiene pastor. Jehová te ha vestido de salvación para que camine en la victoria.